Estás en Comunidad UdeLA, el periodístico de Uniradio. WhatsApp y Telegram 092-555-982. Entrevista central.
Recibimos en Comunidad UdeLAR a las docentes Ana Laura Di Giorgi y Mercedes Altuna, quienes forman parte del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas de la UdeLAR, centro que en el marco de los 50 años de golpe de Estado en Uruguay organiza el simposio Tenemos que hablar, perspectiva feminista sobre el terrorismo de Estado, que se realizará hoy en la Facultad de Ciencias Sociales y mañana en la FIC, Facultad de Información y Comunicación. Ana Laura, Mercedes, bienvenidas. Muchas gracias por compartir estos minutos en la Universidad, en la radio de la Universidad de la República.
Gracias a ustedes.
¿Cómo surgió la idea de organizar un simposio de estas características?
Bueno, queríamos hacernos nuevas preguntas. Si pensamos en el evento, en el gran evento anterior respecto a otra década del golpe de Estado, como fueron los 40 años del golpe de Estado, ¿no? Que hubo un montón de seminarios, hubo un montón de eventos. Esta mirada no estuvo. Bueno, y ha pasado mucha agua bajo el puente. Estamos en un nuevo ciclo feminista que nos ha hecho también hacernos nuevas preguntas y recuperar viejas preguntas. Porque algunas feministas de la posdictadura ya se habían hecho preguntas feministas sobre la dictadura. Entonces estamos haciendo nuevas preguntas a esa experiencia, a ese evento, ese fenómeno político que tiene que ver con el terrorismo de Estado, a 50 años del golpe, preguntas que tienen que ver con este nuevo ciclo feminista y con recuperar algunas preguntas y algunas miradas que algunas veteranas feministas, hoy veteranas, cuando eran muy jóvenes, se habían hecho en el contexto de la posdictadura. Así que tiene que ver con eso, con una nueva mirada, una mirada que no entienda a la dictadura y el terrorismo de Estado solo como un evento que viene a cancelar procesos revolucionarios de toma del poder, sino procesos revolucionarios diversos, todo tipo de subversiones, ¿no? Subversiones de subvertir el orden, ¿no? Entonces recuperar un poco eso, entender la dictadura como una restauración del orden, una restauración con unos niveles de violencia inusitados, pero que viene a restaurar todo un orden, también a defender, a salvaguardar un orden de género que se ve amenazado y bueno, y también tal vez como un laboratorio, como un experimento para incluso reforzar las desigualdades, ¿no?
¿Cómo entienden que puedo aportar a los debates, o rever el pasado reciente y discutir estas preguntas que decías, aportar a los debates feministas de hoy en día?
¿A los debates feministas de hoy en día? Porque aporta a dos lados, ¿no? Aporta a los debates del pasado reciente y a los debates del feminismo, ¿no? O sea, tenemos como dos lecturas. A los debates de feministas de hoy en día creo que nos hace pensar muchísimo en el fenómeno de la violencia de género. La violencia de género hacia las mujeres y hacia todas las personas que, por ejemplo, mediante la violencia también se los ubica en un lugar feminizado, se los feminiza, ¿no? Porque la violencia de género tiene que ver con cómo te reubican en un lugar subordinado, ¿no? Entonces, a los debates feministas les aporta un montón, por ejemplo, para pensar la violencia, para pensar el vínculo entre la violencia doméstica, hoy ya no se llama doméstica, pero bueno, esa violencia privada, esa violencia que tiene un lazo familiar, el feminicidio con lazo familiar, que lamentablemente es tan corriente, y pensar ese vínculo con la violencia institucional, que hay ahí, que hay en el medio, y eso me parece que es súper desafiante, interpelante.
Sí, y también en el marco de un momento donde muchas reconocemos que hay una regresión conservadora, bueno, es interesante ver cómo esos procesos se dieron también en la dictadura, reconocerlos allí para poder, ¿no? Ver que eso no se repita, ¿no? Y que no vuelva a suceder, y qué características toman esas regresiones conservadoras ahora. Eso también es importante en este marco de movimientos antigénero.
Ahora hago como dos preguntas al mismo tiempo que esto que vos hablabas. Que claramente hubo una marca muy patriarcal en el golpe de Estado. ¿Cómo entienden que se manifestó? Pero también, sumado a esto, ¿cuál era la situación de las organizaciones feministas previo al golpe de Estado?
Bueno, Previo al golpe de Estado no hay organizaciones feministas, a diferencia de otros países, sobre todo el de Argentina, donde sí hay organizaciones feministas en los 70. Nosotros lo que tenemos son organizaciones feministas como tales, fundadas como organizaciones feministas en la postdictadura, en los 80. Esto no quiere decir que no haya desafíos al orden de género, ¿no? Claro. Hay un montón de procesos subversivos en términos del orden de género que desafían, perdón que me reiteré, el orden de género, ¿no? Y esto lo sabemos, esos procesos emancipatorios, las chicas del 68 que deciden no cumplir el mandato virginal, que no vuelven a la casa a dormir, que no se casan por la iglesia, que ocupan una facultad, que se van de campamento, que hacen pintadas, que toman un arma, que queman goma. Bueno, esto es un repertorio imponente de desobediencias y de impugnación al horizonte doméstico, ¿no? O sea, de todas aquellas que no quieren ser una Susanita, para ubicar una figura simbólica que es muy clara, ¿no? Entonces, no hay organizaciones feministas, pero sí hay procesos emancipatorios que se ven frenados en el contexto de la dictadura. Esa era una pregunta. La otra no me acuerdo.
No, claro, ¿cómo era esto? ¿Cómo entienden que se había manifestado esto de lo que tiene una marca muy patriarcal en el golpe de Estado?
Bueno, eso es un poco lo que vamos a charlar en el seminario. Hay un movimiento muy claro también de las expresas políticas en este momento de nuevo marco de memoria feminista. Si bien las expresas políticas vienen haciendo como esfuerzos propios para ver cómo la memoria las había afectado de formas diferenciales, desde Mi Habitación, Mi Celda, que es una publicación muy, muy, muy pegada al proceso de los años 90, Memorias para Armar, donde ellas se reúnen a recuperar sus propias memorias en tanto mujeres, bueno, a partir de de un nuevo momento feminista que podemos ubicar desde el 2015 a esta parte, la denuncia por violencia sexual que un grupo de expresas hace ante la justicia en el 2011, y también, un esfuerzo, un interés de las jóvenes por recuperar ese linaje de esas mujeres, ese pasado militante, se empiezan a recuperar otras memorias. Y también, el propio pasaje del tiempo que hace que se puedan empezar a narrar otras historias más allá de los relatos que siempre, los del horror, los de la desaparición, ¿no? Que, también podemos decir, no vamos a jerarquizar como las opresiones, pero que ocuparon el relato dominante también del golpe de Estado. No me acuerdo igual cuál era la pregunta,
está bien.
Me empecé ya. Claro, entonces un poco vamos a nosotros tenemos las mesas organizadas en cuatro ejes. Uno es Fue la dictadura un proyecto antifeminista o de restauración patriarcal. Otro es Cómo se resistió el conservadurismo de las dictaduras. Después, Cómo fue la relación de los feminismos post-dictadura con el movimiento de derechos humanos. Y cuáles son las reverberaciones del golpe de Estado en el momento actual. Entonces, un poco vamos a ir conversando sobre todas estas cuestiones.
Sí, sobre esto que estamos hablando. Me queda la última duda, justo uno de los ejes que decías, Mercedes, era la relación de los feminismos post-dictadura con el movimiento de derechos humanos. Si bien tenemos que ir a la mesa para conocer un poco más, me interesaba preguntarles, a ver brevemente si nos pueden contar cómo entienden que se dio esta relación. Y Ana Laura decía, no había organizaciones feministas previo al golpe de Estado, sí había, cosas más revulsivas en contra del orden de género, pero no organizaciones feministas, y eso surge en la postdictadura. ¿Por qué entienden que pasa esto y por qué y cómo era esta relación con el movimiento por derechos humanos?
¿Por qué las organizaciones feministas surgen recién en la postdictadura? Porque creo que la frena la dictadura, ¿no? Esos procesos emancipatorios hubieran devenido en... Tal vez no se llamaban o se autodenominaban feministas, pero sí, en las subversiones al orden de género se iban a seguir multiplicando, probablemente, ¿no? Había proyectos muy revolucionarios, maternidad socializada, vivir en comunidad, ¿no? O sea, nos hemos olvidado, pero los 60 fueron la posibilidad de construir un mundo nuevo en un sentido muy amplio. Entonces, pero sí, en la postdictadura tenemos dos novedades. Esta es mi ponencia de mañana, así que voy a repetir exactamente lo que voy a decir. Si escuchan,
no, pero es un spoiler después.
Es un tráiler.
Sí, trailer. Ahí va. Me deja algo para...
Fuera del aire hablamos de términos en inglés.
Sí, no entiendo qué cosas me dicen, chiquilines. Bueno, a ver, hay dos innovaciones en términos de actores políticos en la posdictadura: el movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista. Esto para el Uruguay es una novedad, ¿no? Esto y para todo el Cono Sur es lo que se va a llamar los nuevos movimientos sociales, ¿no? Movimientos que desbordan las estructuras partidarias. Y esto en Uruguay va a ser una novedad, sobre todo porque las organizaciones partidarias sobreviven a la dictadura, a diferencia de otros países, ¿no? Hay muchas discusiones que tienen que ver sobre la restauración, cómo retornan las estructuras partidarias, los líderes, las figuras. Y además de las que retornan, se restauran, se recomponen los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, además surgen nuevos actores como el movimiento feminista y el movimiento de derechos humanos, ambos preocupados por una democracia sustantiva, de verdad, que no se quedara en las reglas procedimentales de la democracia, ¿no? Que no se quedara con que hubiera elecciones justas, libres, transparentes, competitivas, ¿no? Bueno, una democracia sustantiva que no tuviera delitos lesa humanidad, que no tuviera impunidad, decía el movimiento de derechos humanos y lo sigue diciendo. Y una democracia sustantiva, decían las feministas, donde no hubiera una desigualdad, donde no viviéramos en el autoritarismo. Una de las cosas más revulsivas e incómodas que van a decir las feministas de los 80, no queremos dictadura de ningún tipo. Ni dictadura en el país, ni dictadura en la casa, ni dictadura en la cama. Eso va a ser bastante incómodo también, ¿no? Entonces, bueno, comparten causas, la de una democracia sustantiva. Claramente la lectura no es la misma, ¿no? La lectura sobre, por ejemplo, la experiencia del terrorismo de Estado. Tal vez el movimiento de derechos humanos, porque innecesariamente debe denunciar los delitos de lesa humanidad, va a hacer hincapié en ese horror, ¿no? En los delitos de lesa humanidad, en ese momento tan terrible de la historia y excepcional de alguna manera, ¿no? Justamente para denunciar ese nivel de horror. Pero, por ejemplo, el movimiento feminista dice, bueno, pero acá hay una dimensión estructural de la violencia, ¿no? Y esto era lo que les decía antes, ¿no? Esta lectura específica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la violencia cotidiana hacia las mujeres y la violencia patriarcal hacia las mujeres que sufrieron en la dictadura, ¿no? La raíz es la misma, ¿no? Porque tenemos un autoritarismo en la sociedad que fundamenta. Eso, lo que sucede en la dictadura, es una experiencia extrema, ¿no? La versión extrema de la violencia. Pero es la misma. Una de las cosas y preguntas incómodas que van a hacer es, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la violación dentro del matrimonio o la violación de un padrastro con la violación de un dictador? Es una pregunta muy incómoda, ¿no?
Tremendamente incómoda.
Tremendamente incómoda, pero tremendamente interpelante también, ¿no? Como para pensar, bueno, ¿de dónde viene este hecho que es el de el acceso carnal, ¿no? Sin consentimiento, ¿no? De la disponibilidad del cuerpo de las mujeres. También del cuerpo de los varones, por supuesto, pero en este mismo régimen del orden de género, ¿por qué? Disponer sin consentimiento del cuerpo de los varones, o sea, un acto de la violación también está inscripto en un orden de género. No lo podemos entender fuera del orden de género. Entonces, bueno, hay relación y hay tensión también. Pero lo otro tienen que irme a escuchar mañana.
Claro. Yo quería agregar dos cositas del seminario. Una es que, bueno, más allá de la experiencia, por ejemplo, de las mujeres expresas que yo les comentaba más temprano, en realidad el seminario busca una lectura más amplia, o sea, usar los marcos y las categorías del feminismo para mirar el pasado, y entonces se inscriben otro tipo de memorias, como la memoria afrocentradas, y hay otras experiencias. Justamente salimos de mirar la experiencia de las mujeres en la dictadura. Y por otro lado, que tiene un fuerte espíritu interdisciplinario, que es un poco lo que mueve al centro. Entonces, bueno, también hay compañeras de artes, de distintas disciplinas y facultades de la universidad para poder pensar este tema desde distintas aristas.
Ahora, capaz que, para no seguir adelantando un poco, pero sí capaz que nos pueden contar en qué consiste la conferencia magistral de la doctora Elizabeth Schelling, que va a estar mañana acá en Uniradio en el programa Fuego de Radio. Muy brevemente, no nos tienen por qué spoilear nada, pero...
No lo sabemos. Ah. Tenemos el título.
Claro.
Bueno, suponemos que va a versar en las categorías principales de su trabajo, ¿no? pero no lo sabemos.
No lo sabemos, tiene un título que habla sobre las olas, las mareas y los tsunamis feministas a años después de la dictadura, así que pensamos que se va a centrar en eso. Hoy a Elizabeth Chelín la Universidad de la República le entrega el honoris causa, le reconoce su aporte a la academia y la sociedad por en múltiples campos disciplinares, pero particularmente esto es importante en el campo de los estudios de la memoria. Ella fue fundadora de este campo de estudio en el Cono Sur. Hay dos lugares importantes, podemos decir, no sé si dos lugares, pero acá hay un foco. El Cono Sur y particularmente Argentina ha producido una reflexión enorme en el campo de los estudios de la memoria, que es cómo recordamos, cómo gestionamos ese pasado, quiénes lideran el recuerdo, quiénes tienen las voces para recordar, quiénes disputan cómo se recuerda, ¿no? Porque el trabajo de memoria es un trabajo. Todo esto lo ha explicado, lo ha profundizado Elizabeth Chelín. ¿Cuáles son los marcos para recordar? No es que los recuerdos no son individuales, los recuerdos son colectivos, ¿no? Se gestionan en lo social, ¿no? No hay un recuerdo individual, hay un recuerdo dentro de un marco que nos permite recordar ciertas cosas y otras no, que nos permite decirlas, que nos permite enunciarlas. Su trabajo es enorme. Una de las cosas que tiene que ver con este simposio y bueno, y que Elizabeth Chelín nos abrió los ojos a muchos, es como su reflexión también y su reflexión crítica, ¿no? Respecto a lo que había sido, por ejemplo, el discurso de los derechos humanos, del movimiento de los derechos humanos anclado en la familia y en el lazo de sangre, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas en un texto que es muy removedor, interpelante, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con la figura central que tiene la familia en la lucha por el movimiento de derechos humanos. Bueno, una de las cosas incómodas también que dice Chelín en ese texto y en otros textos es, bueno, las dictaduras pusieron en el centro a la familia, a la defensa de la familia nuclear, etcétera, etcétera. Y esto creo que al día de hoy no lo tenemos que explicar porque ya sabemos lo que implicó. Bueno, tenemos el ejemplo perfecto de Bordaberry, Josefina de Bordaberry y su cantidad de hijos que no me acuerdo cuáles eran. Y la imagen que eso proyectaba, ¿no? No estoy en contra de muchos niños, ¿no? Sino esa imagen familiar de restitución del orden.
Es un discurso que sí, que hoy en día también se ve el tema de la familia y la familia amenazada.
Y que hoy en día volvió, como decía Mercedes, ¿no? Pero bueno, la dictadura es un momento de reinstalar un orden donde la familia es medular. Y una de las cosas que dice Chelín, bueno, después el discurso de los derechos humanos, para ser legitimado y para tener apoyo, vuelve a la familia, ¿no? Vuelve a la familia, ¿no? Y a ese lazo familiar, y eso tiene que ver con la legitimidad de la palabra, con quienes lideran el movimiento, con quienes van en la primera línea. Esto en un primer momento, ¿no? Después esto cambió. Pero en un primer momento, entonces, bueno, al final, las dictaduras nos dejaron un poco de patriarcado distribuido entre todos, ¿no? Ese experimento tal vez funcionó. Después fue desafiado, después la maternidad fue politizada y política. Hoy las madres y abuelas de Plaza de Mayo no son lo que eran en el contexto de la posdictadura, son mucho más desobedientes, ¿no? Lo mismo pasa con las expresas políticas. Hoy lo que decía Mercedes, ¿no? El discurso de las expresas políticas en Uruguay es mucho más desobediente, indisciplinado que el de hace unos años. Pero bueno, en el primer momento Chelín advierte un poco sobre eso y ahí nos llamó la atención y tiene, bueno, muchas cosas para aportar, pero sin decir la palabra feminismo, sin enunciar a los feminismos, sin tener una referencia teórica en sus trabajos, estaba desarrollando una mirada feminista sobre la dictadura y sobre la posdictadura, sobre los movimientos de derechos humanos.
Bueno, entonces extendemos la invitación a este simposio. Tenemos que hablar perspectiva feminista sobre el terrorismo de Estado, que empieza hoy en el Salón Luisa Cuesta de la Facultad de Ciencias Sociales y mañana en el Aula Magna de la FIC, ambos días desde las 14 horas hasta las 20. Mercedes Altuna, Ana Laura de Giorgi, docentes integrantes del CEIFEM, muchas gracias por compartir estos minutos.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.